encargada de analizar los antecedentes presentados por los diputados y determinar si existió alguna infracción a las normas de probidad.
Son las 8 de la mañana en punto. Persisten las diferencias en la oposición tras el anuncio de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. El diputado republicano Agustín Romero insistió en pedir apoyo a Chile Vamos para impulsar la ofensiva. Sin embargo, la coalición mantiene cautela y evita adelantar una postura. Detalles con María Agramunt.
Si bien aún no ha sido presentada en una instancia formal, el anuncio de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, continúa dividiendo al oficialismo sin un acuerdo común por el apoyo que recibirá la ofensiva. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, de manera independiente, anunciaron un libelo acusatorio contra el exsecretario de Estado. Esto conocido el informe de finanzas públicas del primer trimestre y las sospechas sobre la proyección de deuda pública. Ante esto, las bancadas buscaban sumar el respaldo de Chile Vamos, pero las colectividades que conforman el bloque no entregaron un apoyo inmediato. El diputado republicano Agustín Romero volvió a emplazarlos y dijo esperar que actúen con seriedad ante un tema que pone en juego la confianza de la ciudadanía.
Yo confío en que los parlamentarios de Chile Vamos van a evaluar esta acusación con seriedad. Aquí está en juego la responsabilidad frente a hechos que afectan la confianza de los chilenos en la institución y en el manejo de las finanzas públicas. Cuando hay antecedentes graves sobre la mesa, como lo que ha ocurrido con el ministro Grau, lo importante es estar del lado de la transparencia.
Chile Vamos coincide en que este no es el momento para abordar una acción así, especialmente cuando se impulsa el diálogo en el Senado para alcanzar acuerdos en torno a la mega reforma. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, señaló que no van a aceptar emplazamientos como manera de presionar. En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó la competencia de demostrar quién es más de derecha.
Lo que no podemos aceptar son imposiciones y menos presiones a través de la prensa. Yo pediría más prudencia en temas como este.
Nosotros tenemos bastantes sentimientos encontrados. Parece que aquí hay una verdadera competencia entre quiénes son los partidos más de derecha duros.
El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, evitó pronunciarse a favor o en contra, agregando que desvía la discusión de los temas relevantes.
Nosotros como PDG no queremos hoy desviar la atención a lo importante que es llevarle tranquilidad y soluciones rápidas a nuestra ciudadanía por intermedio de una agenda legislativa coherente y no llena de soberbias, tratar de no llevar la discusión a otros temas.
La acusación constitucional aún no es presentada formalmente y el plazo que tienen los partidos para hacerlo es hasta el 11 de junio, aunque adelantaron que será posterior a la cuenta pública.
Las 8:03, la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores sigue provocando polémica entre parlamentarios y alcaldes respecto de si habrá o no una afectación al Fondo Común Municipal. El presidente de AMUCH, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, incluso es partidario de discutir un impuesto territorial universal. Desde Radio Biobío de Temuco hay más detalles con Rodrigo Aguilera.
La reforma del gobierno y su plan de reconstrucción provocaría que cerca de 230.000 personas mayores de 65 años no paguen contribuciones. Si ese recorte impactará negativamente en el Fondo Común Municipal, es lo que ha provocado declaraciones cruzadas entre diputados y alcaldes. El legislador de Evópoli, Tomás Kass, en un encuentro con la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, aseguró que el gobierno compensará esos recursos en un 100%.
Ya se ha dicho que va a haber el 100%, han habido malas interpretaciones. Yo tengo la información de que sí va a haber una compensación del 100% para el Fondo Común Municipal.
Esa afirmación fue refutada por el parlamentario del PPD, José Montalva, quien dijo que no hay acuerdo y que el Ejecutivo solo realizará una restitución parcial de recursos a las municipalidades.
El gobierno comprometió que se va a compensar, pero una parte, hay casi un 40% de los recursos del Fondo Común Municipal que no se va a compensar por ahora, no hay acuerdo para compensar por ahora.
El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, señaló que la reforma es necesaria y precisó que su impacto será mínimo en el Fondo Común Municipal. Incluso dijo que era partidario de discutir un impuesto universal territorial sobre la venta de casas y departamentos.
Impuesto territorial universal y que se aplica sobre la plusvalía de las viviendas. Si yo compré en 10.000 UF y vendí en 20.000 UF, que me saquen una proporción de esas 10.000 UF que gané, que fueron ganancias, que es plusvalía de mi propiedad.
La alcaldesa de Pitrufquén y presidenta de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Jacqueline Romero, confirmó que con la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, sí se verá afectado el Fondo Común Municipal y habrá menos recursos para las 32 comunas de la región de la Araucanía, afectando a las más pobres. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad. Aumark para responder con eficiencia. Auman para asumir trabajos de mayor exigencia. Y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
De la mañana con 6 minutos, con el rechazo a marchas y un despliegue especial de carabineros, el gobierno alista su operativo para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional en Valparaíso. La delegación presidencial regional anunció cortes de calles en el cuadrante de Avenida Argentina, Independencia, Francia y Brasil, agregando la suspensión de clases en más de 20 establecimientos educacionales, sumado al cierre del terminal de buses. Desde la región de Valparaíso, detalles con Fabián Corrotea.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará su primera cuenta pública a casi 3 meses de haber asumido el gobierno. En ese contexto, Valparaíso se prepara para recibir la instancia en el Congreso Nacional, en donde ya se han anunciado una serie de manifestaciones y convocatorias. En detalle, fue la Central Unitaria de Trabajadores, Federaciones de Estudiantes y agrupaciones denominadas antifascistas quienes hicieron un llamado a movilizarse este lunes 1 de junio, en paralelo a la cuenta pública de Kast. Sin embargo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró que ninguna manifestación fue autorizada, limitando las concentraciones en la Plaza Victoria. Así lo afirmó el delegado presidencial Manuel Millones.
No hay ninguna marcha autorizada, hay un requerimiento formal que fue con informe negativo de carabinero y el resto se ampara, como dicen, un derecho constitucional de la libre expresión y por tanto se no requieren permiso y ciertamente hay un perímetro de contención que es la Plaza Victoria para que no se produzca tipo de desmanes. Esperamos no tener ningún tipo de desorden, que se haga una manifestación como toda democracia pacífica.
Respecto al despliegue de carabineros, la institución adelantó que se cuenta con un plan estratégico de vigilancia y de seguridad preventiva. Además, la policía anunció que habrá un aumento de contingente de control de orden público ante eventuales desórdenes. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de Valparaíso, detalló que habrá un seguimiento estratégico a las autoridades desde el traslado entre el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar hasta el edificio legislativo.
A las 7 de la mañana van a empezar los cortes de tránsito, cortes que van a afectar cuadrante que está entre Argentina, Independencia, Francia y Brasil. Desde Cerro Castillo hasta el Congreso Nacional hay distintos servicios desplegados para que el trayecto de su excelencia el Presidente de la República y los ministros también que se desplazan del lugar pueda ser de la forma más segura posible.
En cuanto al funcionamiento del transporte, el terminal rodoviario cerrará sus puertas fijando como punto de embarque la intersección de Avenida Brasil con Avenida Francia. Respecto a las clases, el Mineduc ordenó suspender las clases en 21 establecimientos del cuadrante cercano al Congreso Nacional, incluido el Liceo Eduardo de la Barra, además de 2 liceos aledaños al Palacio de Cerro Castillo. Finalmente, para quienes quieran ingresar a Valparaíso desde la Ruta 68, el tránsito será desviado por Avenida Colón, mientras que desde Viña del Mar será desviado por Avenida Rasuriz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Bueno, y a propósito de lo que estamos informando, desde el oficialismo acusaron a grupos de la izquierda radical como responsables de los llamados a movilización, mientras la oposición defendió las protestas y atribuyó la situación a la molestia de la ciudadanía. Danilo Ormeño nos va a entregar más detalles.
En medio de llamados a protestas en la región de Valparaíso y la metropolitana, el jefe de Estado rendirá su primera cuenta pública desde que asumió el gobierno el 11 de marzo, las que se han intensificado en las últimas horas, principalmente a través de las redes sociales. Ante una serie de convocatorias, la moneda activó las alertas y, como ya es tradicional para este tipo de actividades, desplegará un fuerte contingente policial para hacer frente a posibles disturbios y amenazas a la tradicional actividad. Consultado por Radio Bio Bio, el subsecretario del Interior Máximo Pavés confirmó un plan especial de coordinación con carabineros para enfrentar algún tipo de manifestaciones. Aseguró que respetarán el derecho a protestas, pero sin interrupción del normal funcionamiento de la ciudad. De lo contrario, advirtió, respaldarán el actuar de la policía.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales que se van a coordinar con carabineros de Chile, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta, son bienvenidas en la medida en que se respete el orden público.
El diputado de la UDI, Jaime Coloma, rechazó este tipo de convocatorias y aseguró que el gobierno tiene la obligación de cautelar el normal desarrollo de la cuenta pública.
Es bien impresionante ver cómo algunos sectores todavía romantizan el estallido. La cuenta pública es una institución republicana y el gobierno tiene la obligación de protegerla. La democracia no puede volver a arrodillarse frente a quienes creen que la violencia es una forma legítima de presionar a la política.
Mientras que desde la oposición, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, reprochó eventuales restricciones para movilizarse, más aún cuando dijo, hay motivos justificados.
No puede ser cuán limitado o no puede estar la población a la hora de movilizarse. El argumento es que este gobierno ha puesto y ha dado todos los argumentos habidos y por haber para que la población se movilice y reclame justamente.
Según se pudo pesquisar a través de inteligencia y a las policías, son variados los llamados a manifestación en la denominada Zona Cero, donde se concentraron las masivas protestas para el denominado estallido social. Por eso, dentro del despliegue también estará el resguardo de las rutas, por donde se desplazarán las autoridades que llegarán hasta el Congreso Nacional para participar de la cuenta pública.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, hay un artículo, hay una investigación de la unidad de BioBio Chile que reabrió los cuestionamientos sobre la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Esto tras revelar antecedentes de su trayectoria profesional. Un reportaje que expone que Quintana fue sancionada administrativamente el año 2020 con una amonestación privada por utilizar su cargo de fiscal en un conflicto personal relacionado con una expareja. Y junto con ello expone su participación en la defensa de imputados en causas criminales y que su pareja, el abogado Cristian Mardones, ha representado a acusados por narcotráfico. Esta publicación también detalla que antes de asumir como subsecretaria, Quintana patrocinó la defensa de una imputada en una causa ligada a una organización dedicada a robos millonarios de tecnología. Tras llegar al gobierno, dejó esa representación en manos de su hija, quien continuó a cargo de este caso. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito defendieron a Quintana, aseguraron que ella actuó dentro del ejercicio legítimo de su profesión, descartando cualquier conflicto ético con sus funciones actuales. Pero desde la oposición surgieron voces críticas. Ustedes pueden revisar este reportaje, van a biobiochile.cl, a la sección BioBio Chile Investiga, y ahí lo van a encontrar. Dice sumario, pareja defensor de narcos y causa heredada, el pasado que persigue a subsecretaria Quintana.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en casi 5 años, escalando a un 9,1% durante el trimestre móvil febrero-abril. Esto lo dijo el Instituto Nacional de Estadísticas.
Vemos entonces una recuperación que no logra consolidarse con una fuerza de trabajo que sigue por debajo de los niveles prepandemia.
Otra manera de contribuir son también ayudas muy específicas por medio de franquicias o exenciones tributarias.
Especialistas prevén que la economía vuelva a caer en abril, luego de conocerse el índice de producción industrial que registró una disminución de 4,7% en 12 meses.
Probablemente proyecta una nueva cifra negativa o muy cercana a cero.
Y que hace especialmente urgente avanzar en la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió al gobierno mantener en el proyecto de Sala Cuna Universal los acuerdos a los que llegaron con la administración anterior.
No vamos a renunciar a los acuerdos establecidos con el gobierno anterior en materia de este proyecto tan importante para las mujeres trabajadoras de nuestro país.
Presentaremos indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio.
La moneda descartó contradicciones entre ministros respecto de la discusión en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. Parlamentarios piden que Claudio Alvarado y José García Ruminot lideren los diálogos.
Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar.
Comparto que el ministro Quirós debiera asumir un rol más secundario en esta etapa en la tramitación.
El presidente José Antonio Kast designó al exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial.
Ha tenido un rol fundamental en la apertura de todo el comercio, sobre todo con Asia. Él tiene experiencia.
Es una ordinariez de operación política. Vergüenza ajena.
El Ejecutivo activó un amplio operativo de seguridad en Santiago y Valparaíso ante manifestaciones por la primera cuenta pública del actual mandatario.
Por supuesto que van a haber planes de contingencia especiales, sobre todo en la zona de Valparaíso y en la región metropolitana. Todas las manifestaciones que se realicen son naturales a una fecha como esta.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa con escupitajos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Cualquiera que pisa esa universidad teniendo una visión diferente, es tildado de fascista, negacionista.
El diputado del Partido Republicano, Alejandro Rodríguez, rechazó haber incurrido en irregularidades en el subsidio habitacional obtenido para su pareja.
Y nosotros damos con un cruce donde una persona con patrimonio está ocupando una vivienda social. Sea quien sea esa persona, la vamos a sacar y vamos a recuperar la vivienda para alguien que la necesite. Nosotros tenemos un sistema de auditoría con el segundo piso de la moneda.
Los casos judiciales del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y también de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, suman nuevos ajustes en medio de postergaciones y cambios en la defensa.
La verdad es que ya hay cierta molestia de nuestra parte porque es una dilación injustificada. Han tenido tiempo de sobra para estudiar los expedientes ante delitos que son preclaros.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró un masivo despliegue policial de 5.546 funcionarios en las 16 regiones del país donde se realizaron diversas fiscalizaciones.
Es un trabajo mancomunado, sumar las capacidades del Estado, un Estado presente en dar tranquilidad y seguridad a cada uno de los ciudadanos.
El SLEP Santiago Centro anunció acciones legales luego de que se observara estudiantes con overoles blancos realizando una demostración de cómo se fabrican y obviamente se lanzan las bombas Molotov, esto al interior del Instituto Nacional.
La violencia no puede relativizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia. Hemos instruido una investigación para esclarecer las responsabilidades. Se presentarán querellas.
Un gran incendio afectó a las instalaciones de un frigorífico en la comuna de Buin. Vecinos del sector fueron evacuados de forma preventiva por posible fuga de amoníaco. Un adulto mayor de 83 años fue detenido tras confesar el asesinato de su esposa en la comuna de La Pintana.
Se establece que en el interior del domicilio hay una persona de sexo femenino, adulto mayor, quien presentaba impactos por proyectil balístico. Persona involucrada en el hecho, su cónyuge, que se encuentra detenido.
Y en noticias del exterior, el secretario de Guerra de Estados Unidos subrayó que el presidente Donald Trump es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán. A un día de las elecciones presidenciales en Colombia, el mandatario Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a acudir a las urnas y aseguró que esos comicios se decidirá el futuro real del país. A los 104 años murió el intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados del siglo XX y XXI. Y en el deporte, hoy el PSG y el Arsenal se enfrentan en la final de la Champions League 2026 en Budapest, Hungría. Desde las 11:45 horas transmite BioBio Deporte. Colo Colo y Deportes La Serena disputan hoy desde las 3 de la tarde en el Estadio La Portada el primer partido de la jornada sabatina de Fiesta 14, el torneo de Primera División. El otro duelo, la U recibe en el Estadio Nacional a Deportes Concepción.
Independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar.
Y el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy ante el francés Moise Koumpe por la tercera ronda de Roland Garros.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana, 22 minutos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La radio alerta y oportuna.
Aproximadamente 150 estudiantes secundarios y universitarios marcharon por las calles céntricas de Puerto Montt acusando precarización educacional por los eventuales recortes presupuestarios en la materia y manifestando problemáticas locales. Los detalles con Franco Bustamante.
La convocatoria, que contaba con autorización de carabineros, inició en la Plaza de Armas, desde donde comenzaron a recorrer distintas calles céntricas de la ciudad hasta llegar al Centro Administrativo Regional, lugar en el que líderes de la movilización realizaron una vocería dando a conocer las demandas, entre ellas el rechazo a los ajustes de presupuesto anunciados por el gobierno y otras situaciones más comunales, como la paralización de más de 8 carreras de la Universidad Austral de Chile y los problemas de hacinamiento que tiene un edificio de la Universidad de Los Lagos. Cabe indicar que uno de los dirigentes estudiantiles, Lucas Meneses, quien participó de la marcha, indicó que existió una convocatoria importante de adherentes de la oposición política.
Nos hemos reunido acá las estructuras juveniles de los partidos de la oposición, junto también con movimientos de base y distintos centros de estudiantes y también independientes, quienes estamos expresando deseos para que lleguen las autoridades de que rectifiquen el rumbo si es que consideran que la paz social y el desarrollo de Chile es realmente su norte, que no pueden mancillar los derechos de los estudiantes y también de la nación chilena en general.
Una vez finalizada la instancia, que retornó a la Plaza de Armas de Puerto Montt, su par, Estefanía Fuentes, valoró la participación.
No esperábamos que tanta gente se sumara, entendemos que es un movimiento estudiantil, una lucha estudiantil más allá de un partido, algo es algo estudiantil, algo que nos están quitando a todos en general. Y ahora nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Puerto Montt, vamos a hacer una pequeña intervención para que agradecerle a los chicos su motivación. Sabemos que ser estudiante secundario no es fácil, sabemos que ser estudiante universitario y acortar tiempos para participar de esto no es fácil, cortar tiempos no es fácil, pero entendemos que es importante, que la educación nos importa a todos por general y lo que nos están recortando es a todos, no solamente a algunos.
Además, Fuentes señaló que están en proceso de organización para la paralización nacional que fue convocada por la Confederación de Estudiantes, que está fechada para el miércoles 3 de junio, día en el que probablemente también desarrolle manifestaciones por las mismas consignas y a la que también se sumará el Colegio de Profesores.
Problemas eléctricos con el agua potable y el sistema de calefacción advierten los apoderados del Liceo Buquildón de esa comuna, mientras que desde el LED Chiloé aseguran haber solucionado el primer conflicto y entregaron explicaciones para las otras dos preocupaciones. Los padres de los alumnos advierten que el agua potable suele presentar turbiedad y en cuanto al sistema de calderas que no funciona adecuadamente. En ambos casos, desde el servicio local, se excusaron respecto de lo primero, indicando que es un problema del suministro, mientras que lo segundo señalaron que es parte normal del funcionamiento de dicho sistema de calefacción. Así lo señaló la subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, Priscila Vega.
No es que nosotros tengamos el problema del agua, sino que las dificultades que hay con respecto al suministro de agua potable tiene que ver con la Dirección de Obras Hidráulicas. Vamos a oficiar para que se pueda revisar esta situación. Como hay diferentes tipos de caldera, tienen diferentes sistemas internos y este tiene un sistema de recirculación interna del agua, por lo cual, aunque se prenda muy temprano, demora en poder tener el máximo en toda la sala o en todos los espacios del establecimiento.
Respecto de las deficiencias eléctricas, Vega aseguró que detectaron que la falla radicaba en algunos enchufes y cables que fueron cambiados el viernes, por lo que la próxima semana no deberían persistir los inconvenientes.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Hay personas que tienen suerte. 25, se ganan rifas. 9. Encuentran estacionamiento a la primera o hasta les toca la fila rápida del supermercado. Pero hay otros que no esperan la suerte. Toman buenas decisiones.
Porque hay decisiones que merecen premio. Por la compra de 4 neumáticos Michelin en León, llévate de regalo una gift card de 40 mil pesos. Vive una experiencia redonda en León. Servicio Automotriz.
Promoción válida por la compra de 4 neumáticos Michelin aro 16 o superior hasta el 31/05/2026 o hasta agotar stock de gift cards.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En menos de 15 días nuevamente suspenden clases en 2 establecimientos educacionales de Maullín por presencia de ratones. Nos cuenta más Guido Miranda.
Claro, el Departamento de Administración de Educación Municipal de Maullín suspendió efectivamente las clases, esto en el Liceo de Maullín, Liceo Francisco Vidal Gormaz, y en la Escuela José Abelardo Núñez, luego de detectarse presencia de roedores en dependencias de ambos establecimientos educacionales. El director del DAEM, Guido Contreras, señaló que la medida busca resguardar la salud de los estudiantes y funcionarios, mientras que se realizan ya trabajos de sanitización y desratización durante este fin de semana. Ambos establecimientos fueron ratizados, se indica hace 15 días. Sin embargo, nuevamente se detecta presencia de roedores, esta vez en los gimnasios, con una presencia inusual de estos vectores en distintos sectores de los establecimientos educacionales.
Se aplicaron los protocolos y se suspendieron las clases con objeto de realizar todas las acciones necesarias para... Tenemos entendido que hoy día viene la Seremi a visitar los establecimientos. Nosotros igual estamos tomando las medidas necesarias. Nos contactamos con los directores y con el director y la directora de ambos colegios con objeto de ver los procedimientos de sanitización. Ambos establecimientos no tienen más de 14, 15 días de haber sido desratizados, así que, pero sabemos que tenemos una plaga de roedores no solamente en nuestros colegios, sino que en el sur del país. Hay una presencia inusual de este tipo de vectores peligrosos y naturalmente que tenemos que tomar todas las acciones necesarias para prevenir cualquier situación que pueda ser compleja.
Finalmente, desde el DAEM de Maullín recalcaron la importancia del trabajo preventivo y coordinado que están realizando los establecimientos educacionales, principalmente sus directores, para mantener condiciones seguras y adecuadas para toda la comunidad escolar. Bio Bio, la radio.
Tras esto, la Seremi de Salud visitó justamente el Liceo Francisco Vidal Gormaz y la Escuela José Abelardo Núñez, ordenando la prohibición de funcionamiento de ambos establecimientos, dado que seguían con estos indicadores de la presencia de roedores. La institución había recibido la denuncia con evidencia fotográfica del problema por parte de apoderados y asistieron al lugar para fiscalizar. Así lo indicó la encargada gubernamental regional en materia sanitaria, Evelyn Brintrup.
Fueron a hacer las fiscalizaciones correspondientes en los dos establecimientos, encontrando pecas de roedores y restos, lo que hace un riesgo inminente para la salud de todas las personas que habitan dicho establecimiento.
Ambos establecimientos deberán completar el proceso de desratización y limpieza para así volver a abrir sus puertas y continuar con la actividad económica.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Hoy la unidad de fomento tiene un valor de 40.593 pesos con 77 centavos. El índice de valor promedio es de 41.808 pesos con 69 centavos. En visita a Osorno, el subsecretario de Agricultura afirmó que los ajustes presupuestarios definidos por el gobierno no afectarán la actividad productiva del sector silvoagropecuario. La autoridad indicó que la revisión del gasto busca reasignar recursos hacia programas de mayor ejecución e impacto en la pequeña y mediana agricultura. Los detalles con Eduardo Palacios.
El segundo a bordo de la cartera agrícola, Francesco Venecian, aseguró que lo que ocurre actualmente es un análisis de programas con baja ejecución histórica y menor nivel de impacto, con foco en optimizar la asignación de recursos públicos y con esto fortalecer la eficiencia del gasto fiscal. La autoridad precisa que la reasignación presupuestaria no considera partidas vinculadas al financiamiento de la pequeña y mediana agricultura ni compromete la continuidad operativa de programas estratégicos.
No apuntan a afectar las inversiones de la pequeña y mediana agricultura, no apuntan a afectar el trabajo que hace CONAF en el tema de control de incendios, no apuntan al trabajo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero para lo que es el control de plagas y enfermedades, no apuntan a recortar fondos a la Comisión Nacional de Riego en proyectos de inversión de riego. Sí apuntan a que no quede en puro papel la idea o los recursos, sino que queden en inversiones. Eso ha sido la temática de estos recortes presupuestarios.
En materia ganadera, Venecian indicó que uno de los principales desafíos es fortalecer las condiciones económicas para la actividad de crianza bovina y con esto generar señales que permitan proyectar nuevas inversiones en el mediano y largo plazo. Afirma que la recuperación de la masa ganadera requiere mayor estabilidad y un escenario de rentabilidad que entregue certezas a productores y crianceros, considerando además el rol de la cadena productiva, tanto para abastecimiento interno como para exportación. Bio Bio, la radio.
Y con un gusto amargo en la boca recibieron en el gobierno el 6,8% de tasa de desocupación que registró la región de Los Lagos en el trimestre febrero-abril. Nos amplía Cristian Valdebenito.
Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas para nuestra región confirman la tendencia. Y si bien la tasa de desocupación en Los Lagos sigue bajo la media nacional, se ubicó en 6,8% durante el trimestre febrero-abril, representando un ascenso de 1,3 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior. Cifras que lamentó el Seremi del Trabajo en nuestra zona, Jorge Moreno.
Con un gusto amargo en la boca. Nos preocupa esta situación que siga aumentando, leve, pero siga aumentando. Y eso nos llama a ver qué cosas te vamos a tener que hacer. Y pone de manifiesto que, sin lugar a dudas, la aprobación de la ley de reconstrucción del presidente Kast es más importante que nunca su aprobación.
Aprobar esta legislación implica para el titular del ramo una oportunidad para dinamizar la economía y con ello generar nuevos puestos de trabajo, sobre todo en el que calificó como el motorcito de la región, que es la salmonicultura, y que junto con otros aspectos también incide en otra cifra preocupante: la situación laboral de las mujeres. En ellas, la tasa de desocupación se situó en 8%, con un aumento de 2% en 12 meses, mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de 5,9% con un incremento marginal de 0,7 puntos porcentuales en el mismo periodo. Moreno indicó que hay un costo en la contratación femenina que además explica esto.
También está asociada al mayor costo laboral de contratación que implica tener una mujer. Hay que disminuir que estos costos laborales que van asociados a la mujer sean menores. Y es por eso que se tiene que avanzar en políticas de género, en políticas como la ley de sala cuna y otras políticas que la contratación de las mujeres sea menos costosa, menos onerosa.
En tanto, el presidente de la CUT provincial Llanquihue, Jaime Bustamante, apuntó a la necesidad de fortalecer la inyección de recursos y la capacitación, en momentos en que el CENSA además está en cuestionamiento, sentenció el dirigente, para quien se trata solo de una ley de reconstrucción que también genera, a su juicio, precariedad.
Es otra falacia profunda de nuestro gobernante. Se está precarizando al Estado de Chile y a los chilenos, por ejemplo, cortar 1.900 millones al hospital de Puerto Montt es quitarle una parte importante de servicios mínimos a la gente que más lo necesita. Cortar el tema de la educación también es quitarle beneficios a los trabajadores y también a los estudiantes y a la comunidad escolar.
Según sector económico, la disminución de la población ocupada fue incidida principalmente por administración pública, agricultura y pesca y actividades profesionales. La tasa de ocupación informal de nuestra región se ubicó en un 28,2%, con un descenso de 0,3 puntos porcentuales en un año.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Sí, hay un accidente que se ha registrado, accidente de tránsito en Ramón Munita con Chanquián. Se indica, concurren bomberos de la tercera y cuarta compañía. Es un volcamiento de un vehículo, habría una persona lesionada. Es la información que hasta ahora se conoce, reiteramos, de este accidente de tránsito en Ramón Munita con Chanquián. Están concurriendo voluntarios de la tercera y cuarta compañías por volcamiento de un vehículo con una persona lesionada. Todo esto en Puerto Montt.
Pero en el centro de la noticia, Radiograma.
Acudir a vacunarse realizó el Servicio de Salud Chiloé ante el aumento de la circulación viral y el avance de las campañas de inmunización. Según el último reporte, Chiloé alcanza un 69,3% de cobertura contra la influenza, con 63.184 dosis administradas, quedando a 653 dosis de cumplir la meta del 70%. El referente del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Chiloé, Matías Contreras, advirtió que aún existen brechas, por lo que anunció que se reforzarán los operativos en terreno.
Sin embargo, aún persisten brechas importantes, principalmente en niños y niñas de 6 meses a 5 años, personas entre 60 a 64 años y adultos mayores de 65 y más años. Por ello, durante el mes de junio estaremos reforzando estrategias intensificadas en todo el territorio, incluyendo operativos en terreno, barridos puerta a puerta y puntos de vacunación durante los fines de semana, con el objetivo de acercar oportunamente esta protección a quienes presentan mayor riesgo frente a enfermedades respiratorias.
Desde la red asistencial destacaron que Castro, Dalcahue, Keilen y Quellón ya superaron la meta de vacunación contra la influenza. Además, la inmunización contra el virus respiratorio sincicial alcanza un 95,6% de cobertura, mientras que la vacunación COVID-19 registra un avance provincial de 2,04%. Inversión superior a los 41 millones de pesos se ejecutó el Servicio Local de Educación Pública de Chiloé en obras de mantención del Liceo Polivalente de Ancud. El director ejecutivo del SLEP Chiloé, Pablo Baeza, explicó que estos trabajos permiten seguir avanzando en el compromiso de abrir la carrera de mecánica automotriz lo antes posible.
Esto nos permite ahora seguir avanzando en este compromiso que tenemos de abrir la carrera de mecánica lo antes posible. Ahora nos quedan solamente algunos temas de índole jurídico que no se realizaron antes del traspaso. Por lo tanto, es un trabajo que estamos realizando junto con el municipio para poder tener debidamente inscrito el terreno, ¿no es cierto?, para poder hacer la solicitud de la autoridad sanitaria, y sería el último trámite para poder contarle a la comunidad que tenemos la carrera de mecánica debidamente aprobada, no sé, por parte del Ministerio de Educación.
Las obras contemplaron reparaciones en servicios higiénicos, griferías, duchas y lavamanos, incorporación de dispensadores, reparación de filtraciones, tratamiento de humedad en muros, pintura en el gimnasio y reubicación de puertas en salas de clases. El Ministerio de Obras Públicas anunció una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para los habitantes de la península de la Cuy en Ancud, con iniciativas orientadas a mejorar la conectividad, infraestructura y servicios básicos del territorio. Los detalles con Hans Barros.
Los proyectos fueron informados durante una reunión realizada en la localidad de Cocotué, donde participaron autoridades locales, regionales, dirigentes y vecinos, donde se abordaron las principales necesidades de las comunidades enfocadas en potenciar y también fortalecer el sector rural. En la instancia, el Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, informó que en julio de este año se va a licitar el asfalto del camino Aguabún, obra que considera cerca de 10 kilómetros de pavimentación y una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos.
Un sector que tiene muchas necesidades de conectividad, de pavimentación de caminos, también algunas cosas, algunos proyectos importantes de SSR, algunos que han quedado postergados en el tiempo, pero hoy día vinimos para conversar con ellos, para conocer efectivamente esas necesidades de cerca en terreno, pero también para informar de dos grandes noticias. Primero, la pavimentación de la ruta W200, Ancud-Quetalmahue, circunvalación Guabún, por un total de 9 kilómetros y un monto cercano a los 2.700 millones de pesos. Un proyecto que esperamos publicar y lo tenemos programado para publicar en julio de este año, en un par de meses más, publicarlo en mercado público para que así proceda el proceso de licitación correspondiente y que durante este año obviamente se adjudique y que parta la obra en diciembre.
Además, Quinteros adelantó que durante el segundo semestre de este año se va a licitar la reposición del puente Quilo, proyecto que supera los 18 mil millones de pesos y que busca mejorar la conectividad en la península de la Cuy y sus comunidades.
La reposición de un puente que tiene una historia de más de 7 años, ha tenido algunos percances respecto a restos arqueológicos también, algunos estudios adicionales que se han hecho, algunas mejoras y reforzamientos que no se han podido llevar a cabo, de hecho por la no presentación de oferentes, pero que ya esperamos este año poder publicar la reposición por un monto igual a 18 mil millones de pesos, un puente clave para la península y que también esperamos próximamente, yo creo que a inicio del próximo año ya se adjudique y que comience la reposición de este puente tan importante para la comuna de Ancud y también para la región.
El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, valoró estas iniciativas y dijo que apoyarán la reactivación económica, la calidad de vida de los vecinos y el turismo en la zona.
Yo solamente quiero dar las gracias porque se ha dado un tremendo mensaje, que la planificación que se está desarrollando, especialmente en la península de la Cuy y en la comuna de Ancud, hoy día se le está dando un tremendo espaldarazo. Van a hacer en total dos obras que van a sumar por sobre los 20 mil millones de pesos. Y lo recalco, ¿por qué? Porque hoy día nosotros queremos no solamente tener mejores caminos, un puente, cierto, tan importante que se pueda volver a construir, sino que también con eso reactivamos la economía. Con eso podemos darle más empuje al turismo.
En materia sanitaria, el Seremi del MOP también confirmó que se retomará el diseño de la PR de Lechagua con una inversión de 160 millones de pesos y que se avanzará en la búsqueda de una solución definitiva para la crisis que afecta a la PR de Quetalmagüe. Bio Bio, la radio.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Una persona falleció tras un accidente de tránsito registrado en Quellén luego de la colisión entre un bus y una camioneta en la ruta entre Pío Pío y Lelbum. La víctima quedó atrapada al interior de la camioneta, por lo que equipos de emergencia acudieron al lugar. Posteriormente fue trasladada al hospital de Quellén, donde finalmente murió, pese a los esfuerzos médicos. Así lo dijo el jefe del SAMU en Chiloé, Sebastián Schmolz.
Pero la persona que estaba atrapada fue liberada, extricada y trasladada en condiciones graves hacia el hospital de Quellén, donde lamentablemente y tras el arduo trabajo tanto del personal de Quellén como del personal del SAMU, porque también al accidente concurrió una ambulancia del SAMU de Castro, estas maniobras resultaron lamentablemente, digamos, infructuosas y el paciente termina falleciendo en el hospital de Quellén.
El accidente también dejó personas del bus derivadas al servicio de urgencia rural de Chonchi para evaluación. Además, se informó que una mujer embarazada, ocupante de la camioneta, se encontraba en condición delicada, mientras las causas del hecho deberán ser investigadas por los organismos correspondientes. Dos hombres fueron detenidos por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Castro por robos que afectaron a viviendas en Chiloé. Todo se inició a partir de un robo en una vivienda de la capital chilota y mediante diversas diligencias los detectives lograron identificar a los sospechosos, estableciendo además su eventual vinculación con otros tres ilícitos en Castro y Chonchi. Así lo confirmó la subprefecta Carol Sánchez, indicando que se incautaron especies evaluadas en cerca de 15 millones de pesos.
Se pudo individualizar y posicionar y detener a los autores del delito, lo cual fue informado al Ministerio Público, a quien se le solicitó la orden de entrada y registro a dos inmuebles ubicados en las comunas de Castro y Galcagüe y a su vez la orden de detención para tres sujetos mayores de edad. Durante la investigación se estableció que los mismos sujetos están vinculados a otros delitos de las mismas características ocurridos en la comuna de Chonchi y Castro, hecho denunciado ante carabineros de la comuna.
Además, se encontraron elementos utilizados para cometer ilícitos, como una máquina de oxicorte y un inhibidor de señal telefónica. Uno de los detenidos mantenía arraigo vigente y antecedentes por diversos delitos, mientras que ambos fueron puestos a disposición de tribunales para su control de detención. La casa de dos pisos resultó totalmente destruida por un incendio en Villa Las Industrias de Puerto Montt. El siniestro movilizó a 8 carros hasta la vivienda, incluyendo un carro aljibe de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, además de octava compañías.
para controlar las llamas y sobre todo evitar la propagación, considerando que se trataba de una casa tipo pareada, por lo que hubo un segundo inmueble que estuvo en constante riesgo durante la emergencia. Pese a ello, lograron evitar daños mayores en la segunda estructura, aunque la casa en la que comenzó el incendio quedó prácticamente inhabitable, pese al esfuerzo de los voluntarios que trabajaron en la esquina de calles Ganadera Aysén y Aserradero Centenario. En la región de Los Lagos, el 41% de los niños y adolescentes bajo protección del Estado continúa viviendo en residencias. Los detalles con Priscila Rupayán.
Las cifras fueron dadas a conocer por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en el inicio de la campaña Familias de Acogida por Aire, Mar y Tierra, impulsada en el marco del Mes de Acogimiento Familiar. Actualmente, en la región existen 591 niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo. De ellos, 348, equivalente al 58,9%, viven con familias de acogida, mientras otros 243, es decir, el 41,1%, permanecen en residencias de protección. Además, 119 menores registran larga permanencia en sistemas de cuidado, superando los 18 meses, cifras que son variables semana a semana. El director regional de servicio, Javier Romero, explicó que el objetivo es reducir la institucionalización de niños y priorizar el cuidado temporal en entornos familiares.
¿Por qué es clave? Porque efectivamente cuando un niño o niña adolescente, producto de las vulneraciones en su familia, debe ser separado de ella por orden de un juzgado de familia, ese niño se va a ir a un proyecto de cuidado alternativo. Y vamos a tener dos tipos, las residencias y las familias de acogida. Lo ideal es que siempre un niño esté en familia de acogida mucho más que una residencia, debido a que la familia de acogida le permite desarrollarse en familia. Y por lo tanto, tenemos muchas familias muy generosas en la región de Los Lagos que nos permiten a nosotros cumplir con esto. Y queremos celebrar a esas familias y llamar a más.
La situación más crítica se concentra en niños pequeños. Según detalló el organismo, actualmente existen 33 lactantes de entre 0 y 3 años esperando una familia de acogida en la región.
Y necesitamos nosotros familias para los niños que están en la residencia, pero sobre todo para estos bebés que son de 0 a 3 años, porque la idea es que ellos pueden desarrollarse en un entorno familiar. El llamado para este mes, en estas actividades que vamos a seguir desarrollando, vayamos a todos los lugares, visitemos todas las provincias efectivamente con actividades que van a llamar a las familias a que se inscriban, sean evaluadas y sean formadas, y también por los proyectos FAE, que son proyectos que son parte del servicio mediante nuestra norma de licitación y que nos permite contar también con estos apoyos de privado para poder conseguir esto. Partimos con actividades terminando el mes de mayo para dar un buen inicio al mes de junio. Este tenemos otra planificada más, con una fecha que efectivamente vamos a dar a conocer, una maratón que vamos a hacer con la familia.
Desde el servicio explicaron que las familias de acogida entregan cuidado transitorio a niños separados de sus familias por orden judicial debido a vulneraciones graves de derechos, mientras se define si retornan con su familia de origen o ingresan a procesos de adopción.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Autoridad Marítima confirmó el cierre de la búsqueda de Juan Villarroel Mancilla, tripulante calbucano de 34 años, desaparecido desde el 17 de mayo en el canal Moraleda, próximo a Puerto Cisnes, en la región de Aysén. El gobernador marítimo, Octavio Valenzuela, informó que el operativo se extendió por 11 días y abarcó cerca de 2.000 millas náuticas cuadradas, con medios navales, aéreos, equipos tecnológicos y personal especializado, sin resultados positivos.
Lamentamos que los resultados no fueron positivos y posteriormente, el día 27 de mayo, transcurrido 11 días de búsqueda, se entregaron los antecedentes tanto al Ministerio Público como a los familiares. No obstante a esto, la Autoridad Marítima mantiene las labores de búsqueda pasiva, controlando el panorama de superficie de todas las naves que naveguen por el canal Moraleda, dándole la tarea de mantener durante su trayecto en su ruta comercial sobre la búsqueda y el avistamiento de la persona desaparecida para ser reportado inmediatamente a la Autoridad Marítima local.
La institución mantendrá una acción mediante el monitoreo de embarcaciones que transiten por la zona, mientras la Fiscalía, la PDI de Aysén, continúan investigando el caso. Y apelando a instancias internacionales, hay dirigentes de pueblos originarios de la zona que buscan defender el espíritu de la ley Lafkenche, cuestionando los procesos de modificación que ha iniciado el gobierno y varios parlamentarios de la zona.
En la oportunidad, el huerquén de la comunidad Folil Trincao de Quellón, Félix Chiguay, acusó maniobras de la industria salmonera y a su lado el representante de la comunidad Pepe Uquelén, Francisco Vera, aseguró que ya se hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los pueblos originarios saben de que la industria salmonera lo que quiere es seguir solicitando concesiones para que puedan hipotecarlas. Todas nos las trabajan. Ese es el fin que tienen ellos, que los espacios queden libres para que ellos sigan pidiendo concesiones, pero no para trabajarlas, sino que para hipotecarlas.
Lo único que queda es recurrir a instancias internacionales, y precisamente eso es lo que se presentó el día 19 de mayo de este año, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno. Esa demanda lo que busca hoy día es precisamente visibilizar lo que pasa en Chile con la ley Las Quenches.
Ambos exhortaron al gobierno a reconocer las bondades de la ley Las Quenches, como se hace en el exterior, y acusaron que si se están denunciando abusos, las instituciones competentes deben sancionarlos de acuerdo a las prerrogativas determinadas en la propia legislación.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que señala la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada en nuestra zona. Para Puerto Montt se espera cielo con nubosidad parcial durante todo el día, una vez que se disipe la niebla que hay en varios sectores a esta hora. Se espera 13 grados de máxima en la capital regional. En la Isla Grande de Chiloé, niebla matinal, variando nubosidad parcial. Se espera en Ancud con máxima de 16 grados. En Castro, también nubosidad parcial y niebla por la mañana, variando a parcial por la tarde con 15 grados de máxima. Para Quellón, niebla y nublado por la mañana y seguirá nublado por la tarde con 14 grados como máxima probable. Para Chaitén se espera nubosidad parcial durante todo el día y una máxima que alcanzará los 16 grados. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 8 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se informa de trabajos día y noche con acostamiento de calzada en sector Puente Ragüe. Para consulta, emergencia, está disponible las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Llegamos al final de este radiograma. Sigue con nosotros, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Libertad de informar, independencia.
Con el partido entre La Serena y Colo-Colo en el Estadio La Portada, continúa hoy la disputa de la 14ª fecha del torneo chileno de Primero A. En el otro duelo del día, Universidad de Chile será local ante Concepción en el Estadio Nacional. Y en el tenis, Alejandro Tavilo juega hoy, dentro de un ratito más, ante el francés Moïse Kouamé en el duelo correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros. Tiene todos los detalles Felipe Espina.
Visita hoy desde las 15 horas a Deportes La Serena en La Portada, en uno de los partidos de la 14ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, adelantó el choque ante los papayeros.
Vamos a jugar en una cancha que el rival se hace muy fuerte local. El partido en la fecha anterior le ha ganado a un equipo que está en la zona encima como nosotros y nada, iremos a hacer nuestro partido. Es un gran equipo, a mí me gusta mucho cómo juegan.
En el otro partido del día, Universidad de Chile será local a partir de las 5:30 de la tarde ante Deportes Concepción en el Estadio Nacional. El entrenador de la U, Fernando Gago, aseguró que no es tan relevante para el juego el hecho que su rival debute hoy el nuevo DT, Fernando Díaz.
Hay formas y de lo que trabajamos nosotros, de pensar mucho en lo que tenemos que hacer nosotros, independientemente del rival. A partir de eso, independientemente de un cambio de entrenador, se ven los aspectos individuales de cada futbolista, de lo que puede aportar. A partir de eso, trabajamos de varios sistemas que podemos enfrentar y tratar de buscar las soluciones para poder jugar el partido como queremos nosotros.
En otros temas y en la previa de los amistosos de fecha FIFA ante Portugal y el Congo, programados para el sábado 6 y el martes 9 de junio, el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdoba, explicó la ausencia del volante del Flamengo, Eric Pulgar, en las últimas convocatorias de La Roja.
Siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Creo que uno de los jugadores más importantes que hoy tenemos en el extranjero, jugando a muy buen nivel. Y bueno, obviamente él por temas personales ha preferido decir que no, y obviamente esas son respuestas que él tiene que dar.
En el fútbol internacional, hoy desde las 12 horas en el Puskás Arenas de Budapest, PSG y Arsenal definen al monarca de la Liga de Campeones de Europa. Luis Enrique, entrenador del PSG, actual campeón del certamen, explicó por qué cree que su equipo conseguirá el bicampeonato.
Bueno, pues en primer lugar porque somos los